Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola, soy Humberto Rodríguez. Bienvenidos todos aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com un lunes más para escuchar una tertulia intercontinental que, como siempre, les ofrecemos con muchísimo gusto. Hoy me acompaña, como siempre, Paqui Sánchez Galvarro. ¿Qué tal, Madrid? Paqui, ¿cómo estás?
Bueno, yo te diría que bien, pero si los oyentes cuando me escuchen dirán, pues no está muy bien, porque la voz precisamente no es la suya. Estamos todos buenos. El caso es que estamos muy, muy interesados hoy en la tertulia que vamos a ofrecerles a los oyentes, porque dentro del ciclo que hemos empezado la semana pasada con la participación del diputado Podemos, hoy vamos a continuar, Humberto, y en esta ocasión tenemos otro diputado de la Asamblea de aquí de la Comunidad de Madrid, que es Alberto Reyero, y que vamos a saludar ya. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Yo no tengo problemas por ahora de ningún resfriado. Espero mantenerme así.
Bueno, pues bienvenido a Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com y radiogeneral.com, Alberto. Es un placer tenerte aquí. Vamos a empezar ya con algunas preguntitas, ¿verdad, Paquín?
Sí.
Muy bien.
Bueno, yo tengo aquí algunas preguntitas que han hecho los oyentes. No sé si quieres que empiece yo, con mucho gusto.
Sí, pues empieza con una del oyente, después otras nuestras, y nos vamos alternando para que Alberto pues se divierta un poco, porque es que yo creo que en esta época debe ser el pan de cada día, ¿no?
Estamos en época de... Sí.
Pues entonces aquí tenemos una pregunta de un oyente que quiere saber si hay algunos planes por parte del partido para limitar el término del presidente del gobierno a 8 años, como está aquí en Estados Unidos limitado el presidente a 2 términos, 8 años máximo. ¿Hay algunos planes de eso en el futuro?
Sí, nosotros, no solo para el presidente, sino nosotros para cualquier cargo ejecutivo en política, tenemos la limitación de 2 mandatos, con lo cual son 8 años máximo, tanto para presidente del gobierno como también para ser diputado en el Congreso, diputado en la Asamblea de Madrid, por ejemplo. Pensamos que es una muy buena medida.
Sí, pues es por lo menos nuestro oyente ya se queda satisfecho. Pues sí, que te comentaba que ahora mismo debéis estar muy, muy, muy ocupados, ¿no? Todos los días llegará un momento en que casi os aburráis de contestar las mismas preguntas, ¿no, Alberto?
Bueno, la verdad es que ahora con las elecciones cercanas, pues evidentemente se acumula mucho más trabajo, pero además luego tenemos el trabajo diario, estamos en periodo previo a aprobación de presupuestos para el año 2016, y eso, bueno, pues hace que también se complique un poco el tema. Pero bueno, cuando se trata de hablar con la gente y de explicar las cosas que queremos hacer, la verdad a mí por lo menos me resulta muy entretenido y me gusta tener esa interrelación con la gente que pregunta.
Pues una pregunta que nos ha llegado de un oyente nuestro nos dice: el actual convenio colectivo personal, laboral, por supuesto, de la Junta de Castilla-La Mancha, pues que contempla una jubilación parcial a los 61 años y la jubilación anticipada a los 63. Entonces nos dice que con la ley actual de la Seguridad Social, pues que han de tener 33 años cotizados para poderse jubilar, que antes eran 27 y que, sin embargo, pues que hay un alto nivel de paro, que si esto vosotros lo podríais mirar en la forma, por lo menos, en aquellos trabajos que sean más forzosos, ¿no?, más duros, vaya.
Claro, nosotros contemplamos que en función de la tenacidad del trabajo, la edad de jubilación sea diferente. Es decir, no es lo mismo un trabajo de carácter intelectual que un trabajo físico, en el que evidentemente la edad de jubilación tiene que ser anterior. Pero cuando hablamos de jubilación, creo que es algo que tenemos que andarnos con mucho cuidado. Cualquier medida que pongamos en marcha, que introduzcamos cambios, tenemos que ser muy cuidadosos porque están en juego las pensiones futuras de todos nosotros. Y nosotros lo que somos partidarios es de que se recupere en España el Pacto de Toledo, que es un pacto entre todos los partidos políticos. Lo que pretendía en su momento es sacar estas discusiones del debate político y llegar a un acuerdo que permitiera, en función de la situación económica, pues ser capaces de poner unos niveles de pensión, cambiar los niveles de pensión o exigir unos más o menos años de trabajo o una jubilación diferente, pero ese es un tema que está encima de la mesa y que nosotros lo que pretendemos es, por tanto, recuperar el espíritu de ese Pacto de Toledo.
Yo creo que uno de los problemas básicos en ese asunto es que, claro, si no han invertido el dinero de la jubilación según se pagaba cuando empezó, porque hace años, desde que comenzó el sistema actual, pues entonces si se van sacando los gastos de las entradas corrientes, pues entonces hay un problema de demografía grande, porque la población está envejeciendo y está durando cada día más, y los jóvenes son cada día menos los que tienen que pagar este costo, ¿no?
Sí, lo que comentas es cierto, y eso en el caso español en este momento se añade los salarios que se pagan y la precariedad de los puestos de trabajo hace que las cotizaciones a la seguridad social sean menores que hace unos años, con lo cual hay menos dinero que repartir. Y había una hucha en el plan de pensiones de la que se está sacando dinero y llegará un momento que esa hucha se termine y habrá que ver de qué manera se financia ese dinero para el futuro. Por lo tanto, ahí es un tema muy, muy serio y que tenemos que tener mucho cuidado en cualquier cambio que propongamos.
Uh-huh. En el programa vuestro, ¿qué dirías tú? ¿Qué sobresaldrías como medida reina que os pudiera llevar a conseguir más votos?
Bueno, pues nosotros yo creo que no tenemos una medida estrella. Creo que proponemos cosas muy distintas. Uno de los temas que nos preocupa es la precariedad del mercado laboral. Pensamos que eso es importante que cambiemos la dinámica, que no existan tantos contratos temporales, y por eso lo que proponemos es una medida que llamamos de contrato único, contrato de igualdad de oportunidades, que lo que permite es que la indemnización vaya aumentando en función de los años de trabajo en una empresa, lo cual pues hace que no haya esa barrera insalvable que hay en este momento, que una persona está 2 años trabajando temporal y ante la alternativa del empresario de pasarla a indefinido o terminar su contrato, lo que decide es terminar su contrato para no incurrir en gastos posteriores. Con lo cual, lo que pretendemos es que eso no exista y que en ese sentido se evite la precariedad en los contratos de trabajo. Al mismo tiempo, proponemos un complemento salarial para aquellos contratos o aquellas rentas más bajas, que al final funciona como un crédito fiscal. Es un sistema, pues, que si Humberto está en Estados Unidos, es un sistema que, por ejemplo, en Estados Unidos existe, que actúa de manera de impuesto negativo. Es decir, si tú tienes unos ingresos por debajo de una determinada cantidad, a final de año, una vez que haces la declaración de la renta, lo que recibes es una cantidad del Estado que compensaría tu nivel de renta baja.
Sí, eso aquí existe. Pero fíjate, déjame preguntarte, ¿han pensado, piensas tú particularmente, porque estas son preguntas bastante, filosóficas, pero piensas tú que al eliminar el empleo temporal, al ponerle más responsabilidad a la empresa cuando le emplea a una persona, hace que lo piense 10 veces más antes de emplearlo y que por ende emplee menos?
Precisamente la medida lo que pretende es que el empresario se anime a contratar más. Eso es lo que pretendemos. Va justamente en el sentido contrario a medidas en las que solo existiría un contrato indefinido desde el primer momento con unos años de indemnización muy muy altos, sino lo que permitiría es que las personas tengan una carrera profesional y que no se corte su carrera profesional como consecuencia de pasar de contrato temporal indefinido. Pensamos que es una medida buena para el trabajador y buena para el empresario.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bien. Vamos a con otra preguntita de otro oyente, que en este caso lo que nos comenta aquí está claro, que vamos un poco pues a la cuestión nuestra, ¿no? A las personas con discapacidad, en este caso la ceguera. Nos dice un oyente que dice que si habrá alguna unificación en cuanto a los criterios a la hora de calificar la ceguera como gran invalidez, porque se han dado casos de personas que tienen un buen resto de visión y se las han concedido esta gran invalidez, y hay otras que son ciegos totales y no. Entonces, puesto que en diferentes salas del Tribunal Supremo hay esta discrepancia, a ver si vosotros ahí en ese aspecto, ¿qué es lo que opináis?
Bueno, yo creo que en ese tema yo no conozco con exactitud cuáles pueden ser las diferencias de criterios del Tribunal Supremo. Una vez que estos asuntos van a los juzgados, muchas veces es difícil que haya un criterio único a la hora de valorar la incapacidad en este caso. Es algo que estudiaremos, pero siempre contando con que, bueno, por lo que podemos es clarificar las formas, pero al final siempre vamos a depender del criterio de un juez, ¿eh? Entonces, en ese sentido, vamos, yo me lo apunto y me parece un tema muy interesante, y saber si además, sobre todo en el caso de las personas ciegas, es un tema importante, pues poder trabajar para poder ver qué alternativas podría haber.
Ahondando un poco sobre el tema de la discapacidad, ¿cuántos candidatos con candidaturas viables, vamos, que posible que sean electos, existen en su partido en este momento para esta elección?
Pues mire, nosotros ahora mismo tenemos una persona, la cabeza de lista por Vizcaya, es una persona sorda. Y hay otra persona en Jaén, que creo que no va de número uno, pero va de número dos. Con lo cual, son personas que tienen posibilidades de entrar en el Congreso de los Diputados. Más allá de eso, no, que yo conozca, no hay nadie más. Y yo creo que esa es una asignatura pendiente de todos los partidos políticos que al final estén incluidos el mismo porcentaje de personas con discapacidad que hay en la sociedad, ¿no? Y ahora es hacia eso que tenemos que tener.
Sí, porque si a la hora de las empresas más o menos se les exige, entre comillas, que después sabemos que no lo cumplen, ¿no? Pero que una cantidad de puestos laborales las reserven para personas con discapacidad, pues se sobreentiende que aquí quizás también los partidos deberían tener esto en cuenta, ¿no?
Yo creo que eso es una asignatura pendiente de la democracia. Yo creo que se ha avanzado mucho en el porcentaje de mujeres con respecto a hombres en la política. Yo creo que en España, en ese sentido, estamos a un buen nivel, pero en el caso de las personas con discapacidad tenemos que trabajar para que haya muchas personas con discapacidad en puestos de representantes públicos. Yo creo que eso es algo que bueno, es un compromiso por nuestra parte y que estoy seguro que iremos avanzando incorporando personas con discapacidad en nuestras listas de manera absolutamente normal.
Uh-huh. Bien, yo no, vamos, quizás me equivoque porque yo no vivo en España, como creo que sabes, pero he oído que el Partido Ciudadanos pues apoya la legalización de las drogas en España. ¿Es cierto eso, Buscón?
Nosotros apoyamos la regularización del consumo de cannabis, no de las drogas, de cannabis y, bueno, pues en determinadas circunstancias y que se abra un debate para poder regularizar su uso en determinadas circunstancias. Eso es lo que proponemos.
O sea, solamente marihuana, más nada que eso.
Solo marihuana, sí, solo marihuana.
Uh-huh. ¿Y eso no daría después pie a otro tipo de drogas ya más duras?
Nosotros entendemos que es una medida positiva y que además iría precisamente en contra del consumo de drogas más duras, ¿eh? Eso es lo que nosotros proponemos.
Y me imagino que han estudiado el caso en Holanda, porque en Holanda ese experimento ha resultado pero fatídico, ¿eh?
Bueno, yo creo que nuestra valoración del caso de Holanda no sería exactamente hacer lo mismo que en Holanda, pero entendemos que tampoco ha sido algo fatídico. O sea, creo que se ha conseguido luchar contra contra las mafias de la droga y del problema de la droga en España, creo que no está relacionado con el cannabis, por ejemplo, sino que está más relacionado con la cocaína, con el consumo de heroína, ¿no? Yo creo que es un tema, nosotros, y además siempre lo repetimos, nosotros no vamos a las elecciones con la verdad absoluta. Nosotros lo que pretendemos es introducir el debate. Nosotros pensamos que es interesante para la sociedad española introducir el debate de la regulación del consumo de cannabis, pero estamos abiertos a hablar con otros partidos y conocer otras posiciones y al final tomar una decisión que sea la más consensuada para todos.
En cuanto a la educación, aquí en España por lo general siempre vamos a remolque de otros países desarrollados, europeos, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Y aquí, ¿vosotros habéis estudiado un poquito el tema este, el planificar la educación de tal manera que ya por fin pues no tengamos que andar constantemente con cambios y demás?
Vale, para nosotros siempre lo repetimos, que si tuviéramos que hablar de algo que nos importara, lo primero es la educación. Creemos que en España tenemos que cambiar cómo se trata la educación. Es un tema fundamental porque eso afecta a todo y afecta a la economía, ¿eh? Pero afecta realmente al futuro de todos nosotros y es la mejor garantía para la igualdad de oportunidades. En ese sentido, nosotros lo que proponemos es, de una vez por todas, llevamos 30 años de democracia y aproximadamente 5 leyes de educación. Una vez que ha llegado el PP, ha llegado con su ley de educación, cuando llega el PSOE deroga la anterior y impone su ley, y así consecutivamente. Esa es la situación a la que hemos llegado. Lo que proponemos es que haya, de una vez por todas, un pacto entre todos los partidos y ser capaces de construir entre todos una ley de educación que no sirva solo para una legislatura para dos, sino para toda una generación y que realmente nos dure pues unos 30 o 40 años, como han hecho otros países europeos. En ese sentido, para llegar a ese pacto, evidentemente, todos los partidos tendrán que ceder. No se pueden imponer las ideas sobre la educación que cada uno tiene directamente, pero habrá que llegar a un acuerdo en todas aquellas cosas que nos unen con respecto a la educación. Y eso es para nosotros lo fundamental. A partir de ahí, pues evidentemente, acercarnos a modelos como el finlandés, por ejemplo, en Europa, que es un modelo de mucho éxito, en el que evidentemente hay que hacer más inversiones en educación, hay que apostar por la formación profesional, porque los profesores estén suficientemente valorados, porque haya un sistema tipo MIR para los profesores, pero lo fundamental es que haya un acuerdo de todos los partidos con relación a la educación, que en 30 años de democracia, o 35, no hemos conseguido llevarlo a cabo.
Yo te lo digo porque yo me he dedicado, mi profesión ha sido esa, la educación, y es que cuando más o menos estabas un poquito en órbita, automáticamente te daban el cambiazo con todo tipo de libros nuevos, y los chavales eran planes, pero totalmente contradictorios unos a otros, y la verdad es que es un desastre, y así no me extraña que el nivel cultural aquí en España haya bajado enormemente.
Coincidimos absolutamente en tu diagnóstico. La situación es esa y lo que tenemos es que ser capaces entre todos de solucionarlo. Por eso proponemos el pacto.
Aquí en Estados Unidos, y desde el principio siempre han habido dos partidos que han prevalecido. El tercer partido casi nunca ha sido viable, o nunca ha sido viable en realidad. Y en España, yo no vivo en España y nunca he vivido, pero sí sé que, por ejemplo, desde épocas de Sagasta y Cánovas del Castillo, pues siempre también prevalecieron dos partidos. ¿Crees que ya es hora de un tercer partido que sea viable y que sea tan fuerte como los otros dos?
Yo creo que este es el momento precisamente que haya un tercer partido. Realmente, evidentemente, comparar el sistema americano con el sistema español, o sea, son sistemas absolutamente distintos. Aquí ha habido intentos, la propia ley electoral hace muy difícil que haya exista un tercer partido. Realmente hay otros partidos, porque hay partidos nacionalistas, hay partidos pequeños que tienen su representación en el Parlamento. Por lo tanto, nunca ha sido un sistema bipartidista como es el caso de Estados Unidos, ¿no? Creemos que en este momento vamos hacia un sistema de 3 o 4 partidos, en el que va a ser necesario pues cambiar muchas formas en política, porque va a ser necesario llegar a acuerdos y a pactos. Esto es un sistema que por ejemplo, en Estados Unidos, o incluso en Inglaterra o en Reino Unido, aunque el Reino Unido últimamente también está cambiando, son sistemas muy bipartidistas y mayoritarios, pero los sistemas de la Europa continental son sistemas proporcionales en la mayoría de los casos. Hay muchos casos, muchos partidos, y no solo del tercero, sino que hay un cuarto, quinto, sexto, séptimo, como en el caso de Dinamarca, por ejemplo, en el que es necesario llegar a acuerdos, y pensamos que llegar a esos acuerdos es absolutamente positivo.
Nos comenta otro oyente si es posible que se pudiera crear un sitio web desde donde todos los diputados de todos los partidos, por supuesto, tuvieran cada uno un espacio para que cualquiera de los españoles pudieran acceder ahí, pues para hacer consultas, sugerencias, etcétera, y por supuesto que fuera accesible, como es lógico.
Yo creo que hacia ese sistema vamos, y yo soy totalmente partidario de estar totalmente disponible para que los ciudadanos pues puedan hacer sus comentarios, peticiones, preguntas, sugerencias, y que tengan un acceso pues lo más sencillo posible a sus diputados, que son sus representantes, ¿eh? Con lo cual, bueno, yo creo que la propia sociedad nos lo demanda, y es algo que vamos camino de hacerlo.
¿Y la participación del pueblo en la política en España va en aumento o en declive?
Yo creo que van en aumento. Yo creo que la crisis económica ha hecho que mucha gente haya decidido participar en política. El conocimiento de los casos de corrupción en los últimos años, el 11M, yo creo que todo ha ido en dirección, es decir, cada vez hay más interés a horas de prime time. Lo que ocurre es que hay muchas veces debates políticos, hay mucho interés por la política. La gente se ha dado cuenta que realmente si quieren cambiar las cosas, pues la única manera de cambiar las cosas es mediante la política. Yo creo que hay muchísimo más interés, la gente joven está mucho más interesada ahora en política que lo estaba hace 20 años.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Hay una ley que está pendiente, porque en muchos sitios todavía, pese a que más o menos está implantada, no se lleva a cabo, no se ejecuta. Me estoy refiriendo a la ley de la dependencia, y es que ocurre que hay muchísimas personas que tienen una, ya no solamente discapacidad, porque realmente se han discapacitado, sino también por aquello de que puedan tener una determinada edad, tengan problemas ya por la cantidad de años que tienen encima. La cuestión está en que yo creo que no se hacen las cosas pensando las cosas nuevas, porque evidentemente el corregir lo que ya está hecho es más complejo, ¿eh? Siempre cuesta más arreglar algo que ya está hecho que hacer bien una cosa que todavía no se ha llevado a cabo. Entonces, ¿habéis pensado a la hora de crear cualquier tipo de infraestructura en este colectivo, en la discapacidad? Porque claro, el discapacitado en general tiene un sobregasto, ¿no? En muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues, si encima no se le tiene en cuenta para toda esta serie de hechos, pues se agrava más, ¿no?
Vamos, lo que comentas, cuando hablamos además de la ley de dependencia realmente no se llama así, se llama la ley de autonomía personal y de atención a la dependencia.
Efectivamente.
Que realmente yo creo que hay que hacer, hay que darle más peso a la autonomía personal. Lo que buscamos es que la autonomía personal sea mayor, en este caso las personas con discapacidad. Uno de los grandes problemas de la mal llamada ley de dependencia, pero que todo el mundo hablamos así, es que estuvo pensada desde su inicio más en las personas mayores, en las personas que estaban en residencias, más que en las personas con discapacidad. Yo creo que en ese sentido hay que dar un cambio y hay que cambiar eso. Hay que integrar mucho más a las personas con discapacidad y sobre todo a las personas con enfermedad mental, que son quizás los más obligados en la ley de dependencia y también dentro del mundo de la discapacidad. Y darle un nuevo repaso a la ley de dependencia. En su momento la ley fue un gran avance en la política social española, fue en el 2006, hace ya 9 años de esa ley, y pensamos que ha llegado el momento de cambiar aquellas cosas que no han funcionado bien. Por ejemplo, no ha funcionado bien la financiación de esta ley. Tiene problemas de financiación, porque además al año o a los 2 años de que la ley empezara a funcionar, llegó la crisis económica y eso ha supuesto un parón importante sobre la ley. Creemos que hay que apostar más por los servicios que por las ayudas económicas, y yo creo que hay todo un camino que recorrer. Hay que evaluar lo que ha sido positivo de la ley, que hay cosas positivas, lo que no ha funcionado, y conseguir que funcione aquello que se ha quedado en el camino.
Bien, Alberto, explícame. Si yo viviera en España, ¿por qué debiera votar por Ciudadanos?
Bueno, yo creo que somos un partido nuevo, somos un partido que no tiene mochila, no tiene hipotecas, realmente no ha participado de los años de corrupción y de reparto político que ha habido en este país. Creemos que es necesario un aire nuevo. Pensamos que al mismo tiempo somos un partido que ocupa una posición de centro en la cual muchos españoles se sienten identificados. Nosotros defendemos el libre mercado, el capitalismo, pero con un corte social. Pensamos que eso representa a muchos españoles que están cómodos en un sistema como el que tenemos, pero piensan que hay que cambiarlo, hay que reformarlo y hay que introducir cambios en la organización institucional del país, y pensamos que nosotros somos los más adecuados para poderlo llevar a cabo.
Y el tema de la sanidad, ¿en qué puesto vosotros lo colocaríais?
Para nosotros es fundamental. Nosotros además somos unos defensores de la sanidad pública. De hecho, en el caso de la Comunidad de Madrid, que hubo durante los últimos años intentos por privatizar parte de la sanidad, hemos conseguido un compromiso con el gobierno del Partido Popular para que no se produzca ninguna privatización en esta área. Para nosotros es fundamental, es uno de los pilares básicos del estado del bienestar. La sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales, creemos que son herramientas fundamentales para que las personas más vulnerables estén protegidas. Y creemos que es algo que en España ha funcionado razonablemente bien, y lo que tenemos que hacer es reforzarlo.
El IVA, que hay tantas protestas con él. ¿Vosotros veis alguna posibilidad de que se pueda utilizar de una forma más equitativa con respecto a los diferentes sueldos de las personas, o sea, que les pudiera afectar según y cómo a los ingresos, o eso es complicado?
Eso al final, ese tipo de medidas las puedes conseguir con la renta, con el impuesto de la renta. Con el impuesto del IVA eso es muy complicado. Al final, evidentemente, el impuesto de la renta es un impuesto que es regresivo, es decir, cualquier persona, si tiene que pagar el 7% de IVA, le da igual que gane 1.000 euros que gane 10.000 euros. O sea, va a pagar realmente lo mismo. Lo que tenemos que conseguir es que el impuesto sobre la renta sea más progresivo, y nosotros lo que proponemos es que los tipos de IVA, ahora mismo hay tres, lo que pretendemos es reducirlos a dos, a un 7% y un 18%, pero ahí introducir la progresividad en el IVA es algo muy complicado, porque cuando una persona paga por un determinado servicio o a un restaurante, tendría que demostrar que está en una situación económica peor o tiene una discapacidad. Eso al final es inviable, desde el punto de vista de un impuesto como el IVA, o no inviable, o lo hace muy complicado.
Pero, por ejemplo, en la relación de determinados elementos en cuanto a la adquisición, ¿por qué existen diferentes IVAs aplicables? Si tú compras un bastón para ciegos o una muleta para cojo.
Claro, lo que puedes hacer es en determinados productos, o sea, tú al final decides cuáles no tienen IVA, cuáles tienen un IVA reducido, cuáles tienen un IVA regular. Entonces, en ese sentido, tú puedes decidir que, no sé, por ejemplo, no sé ahora mismo el bastón en España qué IVA tiene, si tiene el 21 o si tiene el 15. Puedes decidir que sea el super reducido, que ahora mismo está en el 4. Yo creo que ese tipo de medidas, sobre esas sí que puedes trabajar.
Claro.
Determinar, igual que nosotros, por ejemplo, una medida a lo mejor más conocida, el IVA cultural, que en España ha sido tan discutido, que ahora mismo está en el 21%, nosotros proponemos llevarlo al 8%. ¿Eh? Ahí, en esa cesta, ahí sí que puedes introducir cambios, pero es son cambios que no tienen que ver con las personas, sino con los productos. Evidentemente, si son productos relacionados, por ejemplo, con la discapacidad, pues puedes decir que todos los productos que están relacionados con la discapacidad pues tengan el tipo más reducido. Totalmente de acuerdo.
Y no ha habido ningún, vamos, el IVA es un impuesto que es bastante, claro, aplica a todo el mundo, y al pobre pues lo afecta más que al rico, no cabe duda, como acaban de decir, eso es cierto. Pero ¿no han pensado quizás en reducir gastos, o sea, la otra parte de la ecuación esa de entradas y egresos, ingresos e ingresos, reducir gastos en algunas cosas?
Sí, nosotros pensamos que la organización territorial de España necesita un cambio. Nosotros, un poco para que te des una idea, nosotros somos un país que tiene 46 millones de habitantes y tenemos 17 comunidades autónomas y tenemos 8.000 municipios. Nosotros lo que proponemos es, por un lado, eliminar las diputaciones. Existe una diputación provincial por cada provincia, y fusionar ayuntamientos para hacerlos más viables. Eso pensamos que supone un ahorro de 5.000 euros al año. Con lo cual, bueno, pues esa es una manera de ahorrar en la organización territorial del Estado, en el que hay demasiados niveles administrativos que en muchos casos no aportan nada, ¿no? Yo creo que en ese sentido, esa es una parte en la que se puede reducir gastos. Todavía también se puede reducir gastos en la asistencia de empresas públicas que no tienen un objetivo claro. Yo creo que hay que reducir no tanto la administración, es decir, necesitamos más médicos, necesitamos más jueces, necesitamos más policías, pero sí tener una administración pues más adecuada a nuestras necesidades. Y eso pasa porque no se dupliquen determinados servicios, que el mismo servicio no se pueda prestar por el Estado central y por la comunidad autónoma o por el municipio, sino que sea un solo nivel administrativo el que tenga la competencia sobre un determinado tema.
¿Y eliminar el Senado lo habéis alguna vez pensado?
Sí, nosotros proponemos la eliminación del Senado. Lo que pensamos es que el Senado, tal y como está, no sirve para nada, solo sirve para como cementerio de elefantes, para colocar a las personas al final de su carrera política, y lo que proponemos es sustituirlo por un consejo de presidentes de comunidades autónomas, en el que se puedan tratar temas de comunidades autónomas, pero evidentemente con un entorno muchísimo más reducido, que no sean los cerca de 300 senadores que hay en la actualidad, sino que sea pues un órgano que entienda de temas generales en Estados Unidos o autonómicos en España, y que sea un órgano pues muy reducido y de un coste muy pequeño. Por lo tanto, proponemos la supresión del Senado.
Yo no estoy calificado para comentar en sí en los detalles, ¿no? En la parte de esto y lo otro particularmente, pero yo me refería en términos generales, porque el gasto público en España como proporción de Producto Bruto Interno es mucho mayor que, por ejemplo, en Alemania.
No te he entendido muy bien la pregunta.
El porcentaje de gasto público en España relacionado con el Producto Bruto Interno es mucho mayor que lo que es, por ejemplo, en Alemania.
El gasto social, dices.
El gasto, o sea, sí, que del gobierno general, en todos los ámbitos, ¿verdad? Del gobierno federal.
De la administración. Sí. Lo que comentas es por eso, porque tenemos demasiadas estructuras administrativas que consumen mucho gasto público que consideramos que se puede prescindir de él. Lo que hay que comentar es el gasto en sanidad, el gasto en educación, el gasto en servicios sociales. Esa parte sí que tenemos que aumentarla, estamos por debajo de los niveles de Europa. Pero en cambio, en gasto administrativo no necesario, tenemos que ser más austeros. Aunque sí necesitamos, como decía, más médicos, más policías y más jueces.
¿El medio ambiente os preocupa en exceso o veis que es un poco una quimera?
Nos preocupa, yo creo que es algo que nos preocupa en este momento y nos preocupa en el futuro. Yo creo que para eso, bueno, pues tenemos que apostar. Yo creo que España es un lugar ideal para el desarrollo de las energías renovables, y yo creo que tiene que ser una apuesta que es una apuesta interesante desde el punto de vista económico e industrial, y al mismo tiempo es una respuesta a los problemas del calentamiento global, ¿no? Y en ese sentido, nosotros apostamos por las energías renovables. Nos parece una apuesta que hay que seguir.
Pero aquí en España, que hay tantísimas horas de sol al cabo del año, ¿por qué no se promueve más la energía solar?
Bueno, porque hasta ahora, fíjate, yo antes de dedicarme a la política, yo trabajé en una empresa inglesa de energía solar y he vivido todo el proceso de, hubo un momento de un boom de energía solar, ha habido problemas, bueno, pues las primas, algo sería algo muy muy complicado de analizar, pero realmente no ha habido una apuesta decidida por las energías alternativas, en este caso por la energía solar, fotovoltaica o térmica, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que hay que apostar de verdad, creemos que además en este momento las energías renovables están en un momento que hasta hace poco eran más caras las energías alternativas que las energías convencionales. Y ahora estamos en un momento que además económicamente pues sale más rentable, no solo rentable socialmente, sino rentable económicamente, el poder sustituir pues el carbón, por supuesto, pero de energías de hidrocarburos por energías renovables.
Bueno, pues yo creo, Humberto, que hemos hecho bastantes preguntas a Alberto, ¿eh? Yo creo que nuestros oyentes al menos sí que se van a llevar una imagen bastante importante de lo que piensa, porque claro, Alberto habla por el en boca de su partido, está claro, ¿no?
Claro.
Y entonces, pues las esperanzas es que tengamos un presidente de Ciudadano, ¿no?
Ajá, eso es lo que nosotros
Eso es lo que
pretendemos, lo que queremos
pretendéis, ¿no?
y creemos tenemos posibilidades de conseguirlo.
Sí, ¿verdad? Bueno,
Ajá.
después del 20 de diciembre, pues hablaremos, Alberto, y a ver qué es lo que tenemos que decir, ¿no? Una vez que veamos ya los resultados, pues si estáis a gusto, si estáis conformes, si estáis decepcionados, a ver qué, ¿no?
Por supuesto, Paqui, nosotros estamos dispuestos, yo personalmente dispuesto a, en cualquier momento que queráis, darme un toque y tener una conversación larga, corta o daros mi impresión sobre lo que queráis, ¿eh? Encantado.
Bien, Alberto, pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido aquí un ratito con nosotros, esta comparecencia ante iberoamérica.com y radiogeneral.com, pues ha sido muy ilustrativa. Claro,
Muchísimas
las
gracias.
puertas siempre están abiertas cuando quieras regresar y cuando Paqui lo prepare, pues con mucho gusto te entrevistaríamos otra vez. Yo creo que después de las elecciones, pues sería bueno comentar el resultado y qué pasó, ¿verdad? Así que, sí, cómo no. Gracias por estar aquí, esperamos que estés otra vez.
Muchísimas gracias, Humberto, y un placer hablar contigo también, igual que con Paqui. Muchísimas gracias.
Sí, pues sí, porque nosotros nos conocemos personalmente, pero Humberto te lo tienes que imaginar.
Sí.
Pues soy viejo y feo.
Ay, que sí, que no, no te lo creas,
No
que
creo, no
va,
creo,
no, no te lo creas, se miente como un bellaco.
Bueno, vamos a invitar a nuestros oyentes a que nos escriban. Si tienen, en primer lugar, déjame decirte, si quieres ofrecer algún correo para que te escriban a ti si tienen alguna pregunta.
Sí, encantado, encantado que me escriban. ¿Quieres que lo doy?
Sí,
Sí,
dalo
dalo,
aquí en
dalo.
antena, sí.
Mira, es mi dirección de correo, la dirección de la Asamblea de Madrid, es arreguero, todo seguido, con Y, arreguero, arroba, asambleamadrid.es, asambleamadrid.es.
Y si quieren, bueno, pues hacerse con el programa vuestro, ¿a dónde tendrían que solicitarlo o dónde lo podrían encontrar?
Pues mira, con acceder a la página de Ciudadanos, poner en Google Ciudadanos y ahí encontrar el programa con facilidad. Creo que se colgó el. Si no está ya, está a punto de colgarse, porque yo creo que ya el lunes estaba a disposición de todo el mundo, con lo cual ya pueden encontrarlo ahí en la página de Ciudadanos.
Perfecto, pues entonces voy a agradecerles a los oyentes que nos escriban, si tienen una oportunidad y comenten sobre este programa, que nos escriban por correo electrónico a
Tertulias@iberoamerica.com
o por Twitter a
e Iberoamérica con las iniciales E, I y la A de América en mayúsculas.
Bien, pues entonces gracias a Alberto, gracias a los oyentes y a nombre de Paqui mío y les invitamos a todos a que regresen aquí a eiberoamerica.com y a radiogeneral.com el lunes que viene. ¿Y para qué?
Pues para escuchar otro programa de tertulias intercontinentales.
Bien, hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio,
Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.